Encontrar cosechas por WhatsApp, un paso más en la digitalización del sector. Naranjasyfrutas.com amplía sus servicios enviando listados de variedades de citrícolas a los profesionales o comercios interesados a través de WhatsApp. Es una manera más ágil de encontrar lo que buscas, el comercio o el profesional, y a partir de ahí conocer el nombre del agricultor, la población donde cultiva, la producción de la que dispone y contactar con él para hacer el trato en persona a la manera tradicional. Recuerden, naranjasyfrutas.com. Y continuamos hablando con Víctor Viciedo. Víctor, hemos hablado de la demanda y ahora algo que vimos esta semana o que nos hicieron llegar, y era aquello de que hay un aceite, dicen un aceite parafínico, que es un fitosanitario sostenible, es decir, les han dado soluciones.
Bueno, vamos a ver, efectivamente no solamente han hablado de un aceite parafínico, sino que ahora están hablando también de otro producto que, bueno, pues sería muy eficaz para las hormigas. Las hormigas sabemos que benefician mucho al cotonet y tal, y están hablando de que ambos dos soluciones son sostenibles. Esa palabra es muy bonita, pero en realidad esconde un postureo, ¿no? Y el postureo es hablar de unas soluciones que no existen. O sea, el aceite parafínico es una solución que ya en enero del 2020, antes de la prohibición del metilclorpirifos, y en mayo también de ese mismo año, en dos boletines de Libia ya aparecía recomendado para que hiciéramos los agricultores el tratamiento con aceite parafínico. Lo hemos probado. Se pone el aceite parafínico a unas dosis bajas, pero se pone. El problema del aceite es que, digamos que bueno, pues lo cubre todo y, sí, y asfixia, no deja respirar, pero no deja respirar ni a los bichitos ni a las hojas. Entonces, claro, a las dosis de uso, sí, digamos que bueno, pues no tiene la efectividad que debería de tener, y por otro lado, a las dosis de uso sí respeta la flor y la hoja, pero cuando aumentas esas dosis, pues la hoja, el árbol sufre y por lo tanto tira toda la flor, y entonces subir la dosis de los aceites no es bueno cuando tienes que fumigar en periodo de floración, que es cuando el cotonet hace el daño.
Mire, yo le preguntaba esto, sí, porque imagine, usted está animando a la gente que vaya a la demanda, pero si por otro lado reciben información de que ya hay una solución, el agricultor no tiene demasiadas ganas de emprender unas luchas si ve que hay soluciones, es decir, y usted nos dice que esa solución no es viable.
No es viable porque tirarían toda la producción. ¿Qué más te da que el cotonet de Sudáfrica destruya toda tu producción a que la destruyas tú fumigando a dosis más altas con aceite parafínico? O sea, y además están haciendo las pruebas en Sagunto ahora. ¿Y dónde está el cotonet ahora? Escondido, está en los hormigueros, está en las cortezas, está escondido. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué pruebas están haciendo? Las pruebas hay que hacerlas cuando
es decir,
toca.
No hay solución y además en este momento
es un engaño. O sea,
en este
es
momento
otro
el
engaño.
Cotonet no da la cara porque no tiene las condiciones, claro, climatológicas que debería tener, o porque no está el árbol en la condición en la que él se alimenta.
No, porque el cotonet está escondido. Si no está el cotonet, da igual que trates con metilclorpirifos a que trates con aceite. El cotonet no se encuentra ahora mismo en el árbol. Y si se encuentra en el árbol, se encuentra en sitios donde está muy escondido. Podrás matar alguno de cotonet, pero la mayoría se van a salvar porque están protegidos o bien en los hormigueros,
sí,
o en otros sitios.
Pero fíjese, usted lo entiende y es labrador y va al sitio donde tiene que ir. Pero, por ejemplo, yo a lo mejor tengo tierra que tengo heredada y yo la tengo, a mí me la trabajan y yo exactamente no sé lo que ocurre. Yo me dejo guiar porque hay un tipo de producto que dicen que este producto es efectivo. Y como usted dice, no es verdad.
Claro, no es verdad. Es simplemente una noticia de periódico lanzada por la Generalitat para hacer ver que hacen algo. Pero eso es falso. Es igual
para
que
el pretender
otro,
claro, parar la demanda, no sé.
No, parar la demanda no, simplemente es postureo. Ellos tienen que dar la noticia o dar la imagen de que están trabajando mucho, que están recibiendo muchísimo dinero del gobierno de España y lo están malgastando en sus soluciones biotecnológicas y biológicas y no están dando los frutos que debiera para todo el dinero que están recibiendo. Pero es que además el otro producto que te aparece en prensa diciéndote que es la solución para el cotonet sostenible y demás, pues el otro producto está en investigación. Y dentro del artículo, cuando uno lee el texto, te pone claramente que a lo largo de los próximos 2 años y medio se estarán haciendo trabajos en laboratorio estudiándolo, y luego cuando ya esté preparado se harán los estudios pertinentes en campo, otro año, año y medio. Entonces, hasta dentro de 3 o 4 años no vamos a tener este producto, pero no solamente no lo vamos a tener, sino que encima todavía desconocen cuál es la efectividad. Entonces, ¿por qué el titular habla de una solución para el cotonet si están en investigación? O sea, vamos a ver, es que esto es de ser unos canallas, unos sinvergüenzas.
Sí, saltan las alertas fitosanitarias. De Turquía y de Egipto entra naranja que tiene restos.
Sí, concretamente yo creo que de Turquía todo lo que entra tiene restos, porque hacen un 5% de inspecciones y solamente con ese 5% han salido 181 alerta fitosanitaria. Esto significa que si hicieran el 100%, ni siquiera sabemos la cantidad de alertas sanitarias que saldrían.
La Unión Europea está valorando qué es lo que hacer, está ahora empezando a ponerse en intentar que esto no ocurra en la Unión Europea, que no entre, creo yo, están intentando eso, ¿no? En este momento están intentando que no entre, pero el bloque ruso dice... cierre de fronteras. O sea, cierra fronteras directamente,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente. Ante las alertas fitosanitarias o las alertas de plagas, lo que hacen los países serios es cerrar fronteras.
Estados Unidos
le cerró la frontera 2 años a Argentina por una plaga, la mancha negra, y ahora Rusia, ante una sola alerta, le ha cerrado las fronteras a Turquía. Ya no entra un cítrico a Turquía. ¿Dónde van a entrar esos cítricos? Los de Turquía que iban a Rusia, ¿dónde van a entrar? Aquí, a la Unión Europea, ¿dónde van a ir? Donde se les permite entrar. Y te dicen, no, la solución es que en lugar de 5% de inspecciones, hagamos un 20%.
Bueno, la solución está en que haya un tratamiento en frío antes de llegar aquí y que
eso, por supuesto,
no pase ninguna plaga. Pero yo, mire, también como consumidora me pregunto, yo voy a un restaurante y yo no sé la naranja que... Pero ahora no voy a entrar a preguntar, evidentemente, si pido una naranja, porque además me gustan y yo creo que nos gustará a todo el mundo. No conozco a nadie que no le guste la naranja. Tú no sabes qué tipo de naranja te dan. Imagínense que yo me estoy comiendo una naranja que esté afectada por el fitosanitario. ¿No hay ningún caso en ningún hospital de gente que se haya intoxicado?
No, ni lo hay de la fruta que está entrando ahora, ni lo había de cuando nosotros tratábamos con metilclorpirifos. ¿Por qué? Porque todo eso es una milonga. O sea, para eso hay que conocer, vamos a ver. Lo que está claro es que si a nosotros nos ponen unas reglas, los que venden los mismos productos que nosotros en la Unión Europea deben de cumplirlas. Otra cosa es que en realidad no haya peligro sanitario. ¿Por qué no hay peligro sanitario? Pues simplemente porque solamente hay un 2% de alertas fitosanitarias de todas las inspecciones que se realizan. Eso no es gran cosa. Las alertas fitosanitarias saltan cuando se supera el límite máximo de residuos,
sí,
que es un límite comercial y que está muy por debajo de lo que se considera el límite de toxicidad para el humano. Y el límite de toxicidad para el humano, encima, la EFSA lo pone 100 veces por debajo de lo que en realidad es tóxico para un ratoncito, cuando resulta que nosotros somos 100 veces más grandes, no 100 veces más pequeños. Es decir, que no puede haber ninguna alerta sanitaria para los consumidores. Podría haberla para el agricultor, que es el que está en contacto directo con el producto, pero nunca para un consumidor. Entonces, quitando ya ese tópico típico de que nos comemos venenos y demás, nadie se come aquí venenos, lo que sí que es importante decir es que si nosotros nos prohíben fitosanitarios, en esos países, si los utilizan, tampoco deben de entrar, porque aquí lo único que se pone en frontera son los LMRs, límites máximos de residuos. Y si no lo superan, entra. Pero es que nosotros, cuando tratábamos con esos productos, tampoco superábamos los límites máximos de residuos. Los límites máximos de residuos solamente son superados por un 2%. Es decir, que es muy poquito. Y son alertas sanitarias. Entonces, el problema no es el que esta gente se le ponga para que no entren con residuos. No, no, no. El problema es que están entrando tratando con esos productos que nosotros tenemos prohibidos. Entonces, una de dos. O no nos prohíben los fitosanitarios a nosotros, o cierran fronteras a los demás porque los están utilizando.
Porque a todo esto, yo quiero que me explique, con toda esta cantidad de fruta que está entrando, con esta cantidad de naranjas que están entrando, la campaña de Navelina, de Clemenules, ¿cómo tenemos la campaña?
Bueno, ahora mismo la Navelina está ya arruinada. O sea, están vendiendo a 15 céntimos cuando resulta que todo el mundo sabe que nuestros costes de producción han subido debido a la electricidad, a los combustibles, a que hemos tratado con productos fitosanitarios menos eficaces y más caros. Entonces, ahora mismo ya la Navelina nosotros la tenemos perdida. ¿Por qué? Porque ha entrado muchísima naranja de Sudáfrica y de Egipto. Porque la de Egipto se ha guardado en cámaras y se ha sacado ahora. Y lo que son las lanelates y las Valencias, ahora mismo están en producción en Sudáfrica y también nos están entrando. Esto le ha hecho mucho daño a la Navelina, que es mucho más jugosa, más grande, muchísimo mejor, más fresca. Y en cambio, pues nuestras grandes superficies han llenado sus almacenes de naranja de Sudáfrica porque entendían que así conseguirían bajar los precios de una campaña que se suponía que teníamos menos producción. Y así lo dijeron nuestros sindicatos. Nuestros sindicatos se tienen que callar la boca de una puñetera vez. No hay que dar pistas a nadie. Tenemos menos producción. Los demás marcan su estrategia. Pues ya está bien, callaros la boca. No hacéis más que perjudicar al agricultor. Callaros la boca. No hay ni menos ni más producción. Que venga la campaña y que nadie monte estrategias a través de los datos que vosotros les dais. ABA, la Unión y compañía. ¿Vale? Entonces, por favor, callaros.
Pero, ¿y qué explicación tiene que ellos hablen de lo que está ocurriendo aquí y den estas ventajas a la gente que está esperando tener esos datos?
Claro, vamos a ver, yo diría una cosa, porque efectivamente los supermercados tienen un precio para la fruta y si compran más barato tienen mayores beneficios, o sea, eso es así, y el precio sigue igual, no va a bajar para el consumidor, van a tener mayores beneficios. Y yo les diría que si no hay, no entren. O sea, vamos a hacerle ya, pero como españoles, porque la economía es circular. Ya no se trata solamente de que los agricultores caigamos. Es que vais a caer todos, nos vamos a empobrecer todos más. O sea, que si los agricultores caemos, si el sector primario cae, luego os van a subir los precios de los productos alimentarios. No os quepa la menor duda. Y aparte de que nosotros vamos a poder consumir menos. Entonces, la economía es circular. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el español? Pues cuando va a un supermercado y ve que los cítricos, que la fruta, que todo es fruta de extranjera, de otros países, de terceros países, y en estos momentos hay producción española, porque eso también hay que conocerlo, porque si no hay producción española, por supuesto que puede haber fruta de fuera. Pero si no hay, no entres. Vete donde haya.
Estamos amenazados de este gran apagón que dicen y demás, de esta falta de productos que habrán en las estanterías. Fíjese, y estamos hablando de juguetes, de piezas tecnológicas y demás. Pero imagínese que esto ocurriera. Ojo, y se está hablando en todos los informativos, y fuera de productos de primera necesidad.
Claro, ahora mismo no va a ocurrir porque España todavía es una gran productora agraria, pero las cosas van mal, ¿eh? O sea, que esto no es que soy. No.
Entonces,
es que sea
si acordarán de lo que usted está diciendo, claro. Cuidado, compren productos españoles, porque dentro no es que circulen el comercio, que esto es lo más, una de las bases de que evidentemente las cosas vayan bien, sino de la posibilidad de tener acceso a ese producto de primera necesidad. Estamos bajo una amenaza de no tener lo que realmente no es básico para vivir.
Sí, efectivamente, en pocos años, según nosotros vayamos abandonando, porque, bueno, ahora mismo ha saltado una noticia que la denunciaba UPA, que decía que todos los productores tienen que pagarse el autónomo. ¿Cómo te vas a pagar el autónomo si no sacas beneficio? Bastante tienes con pagar en módulos lo que te toca pagar de la fruta que has recogido. Pero si te tienes que pagar 200 euros mensuales de autónomo, tú me dirás, pues vamos a abandonar el 50% de los productores, ¿no? O sea, es que estamos locos. Yo no sé, todas las medidas, todas las noticias que hay sobre leyes que se sacan, todas son perjudiciales para el sector primario, y es primario por algo, porque es vuestra alimentación. Y desde luego, que fallen las mascarillas, que fallen los respiradores, ha sido un drama, pero que os falle la alimentación será peor, ¿eh? Será peor.
Sobre todo, usted la sensación que tiene es que todo lo que las noticias que reciben es como para acabar con el sector. Y fíjese que ya estar ahí dentro, para usted, porque es su trabajo y considero que le gusta y que se lo pasa relativamente, bueno, lo pasa, ¿no? Pero es duro, el campo es muy duro.
Sí, efectivamente, para el que no le guste el ejercicio físico, es duro, se trabaja bajo el sol, en verano, bueno, pues la verdad es que se pasa muy mal, en invierno es mejor, pero de todas formas es un trabajo físico, es un trabajo que bueno, pues...
expuesto a las inclemencias del tiempo, a sacar o no sacar beneficio de lo que han hecho, porque claro, el que trabaja y va todos los días a puesto de trabajo sabe que todos los días que trabaja lo tiene cobrado. El agricultor sabe que en función de lo que ocurra, le pone todo su interés, no tiene horario... La verdad es que tendrían que pensárselo y al menos lo que les ha pedido desde el principio, hacerlo realidad e ir a la demanda.
Efectivamente, así es. Por supuesto que hay que ir a la demanda y poner en jaque a la administración.
Mm-hmm. Víctor Viciedo, el lunes siguiente, el próximo lunes volveremos a hablar de estas y demás cosas.
Pues muchísimas gracias, Susana, y yo recordarles que esta tarde a las 7:30 en MediTV tenéis mi programa de La Nuestra Agricultura, donde hablaremos de estos temas que hemos hablado aquí y algunos más, porque están ocurriendo muchas cosas y la gente debe de saber qué es lo que nos está ocurriendo. Y la semana que viene, además, hablaré de un tema que nadie os va a contar en la televisión, que es el cambio climático y los efectos sobre la agricultura, y también cómo la agricultura influye sobre ese cambio climático, que hay mucho tabú sobre el tema.
Pues hasta la semana que viene, Víctor Viciedo, presidente de ALIF.
Muchísimas gracias, Susana.
Programa ofrecido y patrocinado por naranjasyfrutas.com. Recuerden, el portal de internet donde los agricultores pueden publicar los datos de sus cosechas, así como los datos de contacto, para que los profesionales que están interesados en estas cosechas puedan contactar de una forma rápida, sencilla y sencilla con el agricultor. Recuerden que este servicio es totalmente gratuito. Si quieren información, pueden mandar un mail a info@naranjasyfrutas.com o llamar al teléfono 620-819164 naranjasyfrutas.com. Just wanna have fun.